deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Bueno, en dos días el Real Madrid ya se juega el primer título de la temporada.
Va a ser la Supercopa de Europa. Además, frente al Eintracht de Frankfurt, que viene de encajar una dura goleada en su debut en la Bundesliga. Enseguida vamos a repasar las novedades del equipo de Carlo Ancelotti. También las del Atlético de Madrid, que viene de buenas sensaciones. También el Barça está en modo rodillo en esta pretemporada y donde además su presidente, Joan Laporta, confía en las famosas palancas. Pues vamos equipo por equipo, comenzando por el Real Madrid, que hoy ha disputado su último entrenamiento antes de viajar en busca del primer título de la temporada, Miguel Ángel Díaz.
Todavía el club no ha hecho oficial la lista de convocados, que viajará mañana por la mañana a las 9 rumbo a Helsinki. En principio, Ancelotti tiene a toda la plantilla a su disposición. La idea del italiano es repetir el miércoles ante el Eintracht el mismo equipo que ganó en la final de Champions en París al Liverpool. Como digo, mañana a las 9 de la mañana, rumbo a Finlandia, el club intentará conseguir la quinta Supercopa de Europa de su historia.
Enfrente tendrá al Eintracht de Frankfurt, el conjunto alemán que viene de perder en su debut frente al Bayern de Múnich en la Bundesliga. Miguel Aguilar.
Dudas ahora mismo en las filas del Eintracht, ilusión por un partido histórico para el actual campeón de la Europa League. Y dudas por la goleada que sufrieron 1-6 en el primer partido de Bundesliga contra el Bayern de Múnich. Y porque su jugador emblema, Filip Kostic, está en Italia para cerrar su fichaje por la Juventus. Está programado además que el Eintracht viaje mañana a Helsinki para concentrarse para la final del miércoles.
Entre tanto, el Barça golea en el Gamper.
Le metió la mano el para Lewandowski, el primero Lewy. Lewy sacó al arquero, sigue Lewandowski, le pegó. ¡Golazo!
Goleada y muy buenas sensaciones en la disputa del Joan Gamper, Silvio Ortiz.
Sí, sin piedad. 6-0 contra el modesto Pumas de Dani Alves. Lewandowski dejó su tarjeta de presentación con su primer gol como azulgrana. Un golazo a los 3 minutos de partido. Asistencia fantástica de Pedri en una conexión que promete. El polaco además se la devolvió con otras 2 asistencias para los 2 goles del canario. También marcaron el renovado Dembélé, de momento titular, por delante de Ansu Fati, que sigue buscando su mejor forma. Goleadores también a Aubameyang y Frenkie de Jong, que se reivindicó con una buena actuación. Ilusión disparada a la espera del debut en Liga el sábado contra el Rayo. Pedri asegura que la ambición es máxima.
Creo que el Presi y todo el mundo ha hecho una buena gestión con los fichajes. Creo que nos ayuda muchísimo y bueno, los que ya estábamos, pues intentamos sumar como siempre y trabajar para que sea un año pues muy bonito para nosotros.
Y ponemos en orden todo lo que tiene Joan Laporta en el despacho. Operaciones abiertas. Recuerden, en cuanto a las salidas, de Jong jugó y además Xavi parece que le quiere en su equipo. Víctor Navarro.
Sí, en el FC Barcelona, de puertas hacia afuera, siguen defendiendo que Frenkie de Jong, que es jugador azulgrana, y cuentan con él, pero de puertas hacia adentro siguen esperando una salida del neerlandés. La necesitan por un tema deportivo, prefieren a Bernardo Silva, y por un tema económico, se ahorrarían los 23 millones de euros brutos que debe cobrar este año, además del ingreso por su venta. Ayer se le preguntó de nuevo a Xavi Hernández por su todavía jugador, Frenkie de Jong.
No lo sé. La verdad que hasta el 31 de agosto veremos. Al final estamos todos en el mercado, es así. Yo ya se lo he dejado claro en conversaciones privadas que he tenido con el jugador. Él sabe mi postura, sabe la postura del club y todos somos conscientes. Frenkie es muy importante para mí.
Frenkie es importante para mí.
Y en cuanto al resto de transferibles, que son varios, Silvio Ortiz, ¿va camino de materializarse alguna de las operaciones salida?
Confirmada la salida de Neto Murara al Bournemouth, el portero se marcha con la carta de libertad. Los próximos en salir serán Umtiti, que ya no estuvo ayer en el Camp Nou de mutuo acuerdo con el club concentrado en resolver su futuro, y Braithwaite, que se llevó la pitada de la noche en una presentación del equipo. Además, el danés no jugó ni un minuto. Otro que está en la rampa de salidas, Memphis Depay, despojado del dorsal número 9 y que podría acabar en la Juventus.
Ya sabemos de la intención de Joan Laporta de poder incorporar alguna ficha más, pero por ahora, Aurora Fuster, ¿es optimista o no el presidente del Barça?
El presidente del Barça es optimista con las palancas porque considera que después, que desde las altas esferas, podrán inscribir a todos los nuevos fichajes. Además, el fichaje de Marcos Alonso por el club azulgrana es inminente. Sabido el interés por el lateral del Chelsea, se convertiría en la 6ª incorporación de la temporada. El Barça también sigue soñando con Bernardo Silva, a la espera de la posible salida de De Jong, pero de momento el presidente quiere inscribir a todas las incorporaciones.
Bé, aquesta setmana vinent Esta semana que viene trabajaremos fuerte para el registro de jugadores. Espero que todos puedan estar inscritos. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguirlo y espero que la interpretación que hemos hecho coincida con la de la Liga. En principio, la nueva palanca de momento la tenemos como una posibilidad, pero si hace falta, seguramente la activemos.
Y en todo esto, además hay que sumar el ingrediente de Leo Messi, que ha sonado en boca de Laporta, entre otros, en los últimos días. El caso es que Víctor Navarro, Leo Messi, se ha pasado también en las últimas horas por Barcelona.
Es el que faltaba, Javi. A las 2:30 del mediodía aterrizó ayer el crack argentino en la ciudad condal. Aquí le esperaba a su familia en su mansión de Castelldefels, que mantienen y cuidan lista para vivir en ella. Desde hace dos meses crece la sensación en la ciudad condal que un regreso, un último baile es posible, sobre todo gracias a las palabras de Joan Laporta diciendo que le gustaría un último capítulo de Leo en el Barça. Desde el FC Barcelona trasladan a la cadena COPE que no hay contactos con el tren parisino, pero ayer Laporta volvió a remarcar que tienen una deuda moral con él.
Messi es jugador del PSG, ya no diré nada más sobre este tema, salvo que el Barça tiene una deuda moral con Leo Messi, pero en estos momentos no puedo decir nada más de este tema porque creo que no beneficiaría en nada las aspiraciones que tenemos. La relación es buena.
Son buenas.
Y el Atlético de Madrid se divierte goleando a la Juve.
Pallone dentro per Morata. El primo gol di questa partita lo segna l'Atletico, ma lo segna un cuore bianconero, cioè lo segna Morata. Segue Bremer che recupera la posizione ancora.
Suenan en italiano los goles de Álvaro Morata en modo estrella a las órdenes del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Cuarto partido y cuarta victoria de pretemporada, 4-0, pleno del Atlético de Madrid, que dejó grandes sensaciones. Jurado, al igual que en los partidos anteriores, destacó, como dices, Álvaro Morata con tres goles, Saúl, que sigue reivindicándose, y Axel Witsel, que volvió a estar imperial. La próxima parada será la Liga, día 15 ante el Getafe, pero antes hay que saborear lo de ayer, y así lo bebió Tomás Lemar.
Yo creo que estamos bien, que vemos que hemos trabajado bien durante la pretemporada y hay que seguir así. Yo creo que tenemos un grupo muy bueno. Yo siempre me sentí bien. A veces normal que he tenido momentos difíciles, pero eso es el pasado. Ahora me siento bien con el grupo. Tengo la confianza del míster, de mis compañeros.
Y durante este verano la Juventus ha estado llamando a la puerta de Álvaro Morata. En este momento, ¿cómo es la situación del delantero madrileño, Javi?
Bueno, Morata se va, Morata se queda, ha sido la frase más repetida durante el verano, pero el delantero madrileño lo tiene muy claro, se quiere quedar, está trabajando para ello y finaliza la pretemporada con 4 goles en 4 partidos y 1 asistencia. El mercado sigue su curso, Morata está convenciendo al Cholo y más allá de atisbar una salida cercana, ya se piensa en que sea el delantero titular del Atlético de Madrid.
Y hablamos de uno de los jugadores también que hasta ahora era del Real Madrid y que ya ha encontrado acomodo en un nuevo equipo de la Liga.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hablábamos de Isco Alarcón, ex del Real Madrid y que ya saluda a los sevillistas desde el Ramón Sánchez Pizjuán.
Hola sevillistas, soy Isco, ya estoy aquí en el estadio y nada, tengo muchas ganas de empezar y de disfrutar mucho con vosotros.
El fichaje se ha hecho prácticamente oficial en la última hora, Isaac Escalera.
Así es, ya es oficial, el Sevilla ha confirmado este mediodía el fichaje de Isco Alarcón para las 2 próximas temporadas, siendo esta una petición expresa de Julen Lopetegui. El jugador de Arroyo de la Miel llegó este domingo, esta mañana ha pasado las pruebas médicas y ojo, será presentado el miércoles a las 9 de la noche a puerta abierta en el Sánchez Pizjuán.
el final del culebrón de Álex Moreno. Al final termina con buenas noticias. El jugador se queda en el Betis, Andrés Ocaña.
Giro de última hora, pero para alegría de los béticos en este caso. El Betis finalmente no va a aceptar la oferta del Nottingham Forest por Álex Moreno, lo que va a provocar que el jugador catalán continúe siendo el lateral izquierdo titular de Pellegrini en la Liga Española. Un jugador que a punto ha estado de salir por 10 millones de euros a la Liga Inglesa, pero que, como decimos, ha decidido al final, en conjunción con el club, continuar en el Betis, uno de los mejores fichajes de la pretemporada del conjunto verde y blanco.
Sin salir de Sevilla, otro de los protagonistas de la mañana ha sido Álex Tellez, el futbolista. También ha sido presentado Isaac Escalera.
Efectivamente, ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Sevilla. El brasileño llega cedido por una temporada sin opción a compra, procedente del Manchester United, y ya debutó con el Sevilla el pasado sábado ante el Cádiz en el trofeo Antonio Puerta. Ya tiene entre ceja y ceja Álex Tellez el primer partido, que será el viernes en Pamplona.
En cuanto al Valencia, dos nombres propios, dos futbolistas que abandonan el equipo Che Iván Herraiz.
Esta mañana se ha hecho oficial la salida de Jasper Cillessen, que es traspasado al NEC Nijmegen neerlandés y que facilitará la inscripción de los fichajes. El próximo en salir será Guedes. Es noticia COPE que su marcha es inminente porque no jugó el trofeo Taroncha y debería pasar reconocimiento médico con el Wolves en las próximas horas. Se marchará por una cifra cercana a los 40 millones de euros, contando los variables.
En cuanto a la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, esta mañana ha habido uno de los compañeros que se ha despedido del resto de la plantilla en Zubieta.
Matthew Ryan, el portero australiano que solo ha jugado 9 partidos con la Real. Sabemos que su intención no es seguir en la Liga. Busca minutos en el extranjero para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar. El club donostiarra ha activado desde hace días el fichaje de un nuevo portero que llegaría para ser suplente de Álex Remiro.
Y en cuanto al Almería, Jordi Folqué, ya parece definitivo que Sadiq se marcha del club.
Falta conocer el destino de Sadiq Umar, pero lo que sí está claro es que ya es historia, va a ser historia en la Unión Deportiva Almería en las próximas horas, tal y como avanzó ayer el presidente Turki Alsheik y el CEO Mohamed Elassi antes del encuentro ante el Al Hilal, el campeón de Arabia Saudí, en Inglaterra. Va a ser traspasado Sadiq Umar por una cifra cercana a los 30 millones de euros. De esta manera se convertirá en la venta directa más importante en la historia de la Unión Deportiva Almería, superando los 24 millones de Darwin Núñez de hace 2 temporadas.
Y en el Español seguimos a vueltas con el futuro de Raúl de Tomás. De momento, Juan Arias, RDT, ¿se queda o no se queda? ¿Qué dicen en el club?
Bueno, el Español hará hoy primero oficial el fichaje del centrocampista del Eibar, Edu Espósito, mientras se sigue hablando de RDT, que no ha entrenado ningún día con el grupo ni ha jugado ningún amistoso en pretemporada, pero ojo, que mañana podría incorporarse con el resto del grupo para estar el sábado ante el Celta. El director general del Español, Mao Ye, ha dicho que lo ve más dentro que fuera.
No hay caso Raúl de Tomás, porque es un jugador como otros que ha llegado más tarde. Necesitará más ritmo de entreno. Es un jugador que nos ha dado un montón de rendimiento y creemos que es una pieza clave para la plantilla. Creemos que es un jugador que nos puede seguir dando muchísimo más.
¿Lo ves más dentro que fuera?
No, está dentro.
¿Y el Cádiz, Rubén López, por qué futbolista ha mostrado interés?
Por una de las perlas de la Masía, de la cantera del Barça, el marroquí Abde, que es uno de los intereses de Sergio y del Cádiz para esta temporada. Es verdad que hay muchos clubes interesados, pero parece que el Cádiz está ahora en cabeza por la posibilidad de conseguir la cesión de este joven extremo de 20 años. El Cádiz, que ya confirmó en el día de ayer el cuarto fichaje, Fede San Emeterio, y que hace unos minutos también ha hecho público que el primer fichaje, Mavir, el australiano, tiene pasaporte keniata y por tanto no va a ocupar plaza de extracomunitario.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, tenemos varios futbolistas pendientes de ver si pueden o no debutar este fin de semana.
Sí, y que en estos momentos preocupan a Ernesto Valverde. Se trata de Unai Simón, Raúl García, Íñigo Martínez, de Marcos y Valenciaga, aunque estos últimos tienen más opciones de estar a disposición del Chingurri para el primer partido de Liga.
Noticia del Celta, Ricardo de Miguel. Hoy se puede hacer oficial otro nuevo fichaje.
Sí, está previsto que aterrice la noche de hoy Carles Pérez en Vigo para convertirse en las próximas horas en jugador celeste. Llegará procedente de la Roma en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria al final de la presente temporada.
Jero Tormo, el Elche, por fin cerró la pretemporada con una victoria.
no ha sido una buena pretemporada en cuanto a resultados y tampoco en cuanto a sensaciones la del Elche, pero ayer, tras la victoria 0-3 frente a la Nucía de Primera Real Federación Española de Fútbol, queda maquillada. Además, con doblete de Ezequiel Ponce, que estrenaba su cuenta goleadora durante esta fase de preparación veraniega y que va a hacer que el delantero argentino tenga el depósito de moral cargado de cara al debut frente al Betis. Completaba el resultado el Ibelton Palacios con el 0-3 definitivo.
Despide con empate en la pretemporada el Girona, Alex Martínez.
El Girona ha conseguido un empate a 1 contra el Real Zaragoza en su último partido de pretemporada. La nota positiva de este encuentro es el debut goleador de Rodrigo Riquelme. El extremo recién llegado fue el autor del gol del empate. Con este último test de pretemporada, los de Michel ya están centrados en el debut liguero este fin de semana.
En el Getafe hay dudas también después del amistoso de ayer frente al Albacete, Erika Morales.
Lo de Quique Sánchez Flores caen en el último partido de pretemporada antes del comienzo de la Liga ante el Atlético de Madrid. Un buen Albacete con gol de Higinio en el Calo Belmonte hizo que el Getafe no lograse la que puede haber sido su única victoria en los amistosos.
El Mallorca Luis Ángel Trives termina también con empate la pretemporada.
Con un balance de 3 victorias y 3 empates, el último logrado ayer en el último partido de pretemporada ante la Unión Deportiva Ibiza en Camises y por penaltis. Además, Leo Román paraba el penalti decisivo en la tanda de penaltis y Lago Junior anotaba el gol que le daba el trofeo Ciudad de Ibiza al equipo mallorquinista, que como decimos cierra esa pretemporada con buenas sensaciones en lo defensivo, pero con mucho trabajo por hacer en lo ofensivo, y también tienen que llegar más jugadores, porque hasta ahora lo más destacado sin duda ha sido el regreso a Mallorca de Vedran Muriqi.
Y fuera de España, Haaland y Cristiano son los protagonistas del inicio de la Premier, Rubén Carballo.
Sí, en el Manchester City, Haaland firmó un inicio dorado con 2 goles para darle la victoria a los de Guardiola contra el West Ham por 0-2. En el United, Cristiano arrancó en el banquillo y solo jugó en la segunda parte de la derrota por 1-2 contra el Brighton en el estreno de Ten Hag como entrenador. Además, el Tottenham arranca como líder tras golear 4-1 al Southampton. En Alemania, más allá del 1-6 del Bayern de Múnich al Inter, el Borussia Dortmund ganó 1-0 al Leverkusen. Y en Francia, el PSG ya lidera la tabla tras golear 0-5 al Clermont.
Todo esto en cuanto al fútbol.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hemos tenido un motociclismo, lo mejor, contamos lo mejor del Gran Premio de Gran Bretaña, Borja González.
Salvó la papeleta Alexis Espargaró en MotoGP, terminó solo un puesto por detrás de Fabio Quartararo, noveno, en un día con muchos dolores después de la fuerte caída del sábado. Eso sí, la carrera la ganó Bagnaia, que se mete en la pelea por el título. Segundo fue Viñales. En Moto2, gran triunfo de Augusto Fernández, nuevo líder de la general, por delante de Alonso López, que se estrena en un cajón de la clase intermedia. Y desastre en Moto3 para los españoles, se cayeron García Guevara, ganó Foggia, que está un poquito más cerca de ellos en la general.
Vamos a estar muy pendientes esta semana de Charlie Alcaraz, que va a jugar en el ATP de Montreal, César Abadía.
Sí, como segundo cabeza de serie en Montreal, debutará la madrugada del miércoles al jueves contra el ganador, el Tommy Paul Pospisil. Antes, esta madrugada, Laurent Davidovich y Bautista en el Guita de Toronto, presencia española también con Nuria Parrizas, que debuta hoy, mientras que Sorribes y Cristina Buxa lo harán mañana todo, después de que este fin de semana Nick Kyrgios alzara con el título en Washington y Medvedev en los Cabos de México.
Baloncesto, hablamos de la selección española. Abel Madrigal, hemos conocido los primeros descartes de Escariolo para el Eurobasket.
Que son Alberto Díaz, Jonathan Barrero, Miquel Salvó y Héctor Alderete. No formarán parte los 4 del conjunto español en el Eurobasket, que comenzará en septiembre. Esos son los 4 primeros descartes de Escariolo. Y la lista, que ahora ha quedado reducida a 18 jugadores, deberá ser de 12. El seleccionador tendrá que hacer otros 6 descartes más.
Y hemos tenido también este fin de semana una muy buena noticia en el baloncesto, porque los juniors José Manuel Villanueva también son campeones de Europa.
Y España ya suma, Javi, 3 oros en este verano, tras conseguir 2 semanas atrás por la sub-20 masculina y femenina. La sub-18 de Dani Meriz ganó 68-61, volviendo a demostrar su superioridad en el torneo continental, competición de la que se va invicta.
Y también donde podemos sacar pecho ha sido en los mundiales de piragüismo, cargado de medallas de oro, Adrián Gil.
8 medallas, 4 de ellas de oro, 2 platas y 2 bronces, encabezando España el casillero por primera vez en su historia. En la jornada de ayer, la última, cayeron 5 medallas. Los oros de Carlos Arévalo y el equipo de C4, María Corbera, que se llevó una plata y un bronce, y Paco Cubelos también se acabó colgando el bronce.
Y también tenemos que hablar de nuestro John Ram, porque por primera vez en mucho tiempo ha salido del top 5, María Mendoza.
El español, que ya fue número 1 mundial, abandona la quinta posición del ranking por primera vez en 3 años. Su plaza será ocupada por el estadounidense Schaffel. Y por cierto, podremos ver a Ram en el Open de España.
Bueno, pues seguro que va a recuperar muy buenas sensaciones, porque seguimos esperando mucho de John Ram. Hasta aquí de momento todo lo que contamos en cuanto a deporte, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con nuestro reto, Pedrita, una semana más. Yo creo que es por aquello del calor, y eso que no dudamos que la cabeza de Pedro Martín funcione perfectamente bien. Les veremos ya esta semana, buen seguro, ya con la puesta en marcha de tiempo de juego, pero nos quedamos con nuestro androide favorito. ¿Qué tal, Pedrita? Muy buenas de nuevo.
Hola, jurado. ¿Qué tal? Espero que hayas tenido un buen fin de y hayas recargado energía para la semana que se nos viene.
Bueno, yo estoy mucho mejor, no tan bien como tú de baterías, pero aquí estamos. Así que nada, preparados, a ver, a discurrir un poquito, a ver el reto que se te ha ocurrido esta semana.
Como esta semana tenemos en juego el primer título de la temporada, que ¿sí? es la Supercopa de Europa. Qué mejor que buscar a un campeón de esta competición. Vale. Para ello, la primera pista de esta semana es que la final que ganó ese equipo fue a doble partido.
Bueno, ojo, porque hubo un antes y un después de esa competición en cuanto a formato, así que de momento ya descartamos a unos cuantos rivales, pero es insuficiente, por lo menos para mí, no sé. Mañana, si te parece, nueva pista, ¿vale?
Adiós, jurado. Pasa una tarde maravillosa, que pronto ya tenemos ese primer bonito partido del Real Madrid aspirando a levantar su quinta Supercopa Europea.
Bueno, pues por aquí algunas de las caras nuevas de la redacción que se han incorporado este lunes vienen con muchas ganas de fútbol en estas después de estas vacaciones, así que todo llega. Y con ese sabor a que esto está empezando, a pesar de estar en la segunda semana de agosto, congregamos a un buen número de gente anoche en torno al tertulión, con Santi Cañizares, Emilio Pérez de Roza, Ciro López, Tomás Guas, Roberto Palomar, Juan Gato y Ricardo Rossetti.
Ante un rival en teoría de enjundia como es la Juventus de Turín, le ha hecho un 0-4 como Morata protagonista, del que luego hablamos. Pero Gato, ¿vuelves a tener las buenas sensaciones del otro día?
Sí, incluso mejoradas, te diría. El estado de algunos futbolistas, el caso hoy representado por el acierto y el trabajo denostado de Álvaro Morata arriba.
Hombre, sí, salirnos del ámbito de la pretemporada, es verdad que siempre hay que poner la palabra pretemporada por delante, pues si analizamos el partido del Atleti de hoy, la primera parte ha sido impecable, ha jugado fantásticamente bien. Es que a Morata además se le ve como, no sé, como si se hubiera quitado un peso de encima o algo así. Yo lo veo más, sí, más centrado, más metido, más puesto, sin complejos. En fin, da gusto verlo.
Más maduro.
Sí, más maduro.
Y Morata, respecto... Morata lo que tiene que tener ya la tranquilidad de saber qué va a ser de su vida, porque Morata es maleta, sí, casi. O sea, es coche cada año o año y pico, de un lado para el otro. Mire, usted se va a seguir en el Atlético de Madrid. Déjese de coñas, queme las maletas, ya se queda usted en su casa.
Bueno, él quiere quedarse, ¿eh? Yo creo que eso es
evidente. Y sobre todo, ya está bien de todas estas coñas de que si la... Y ahora, si la Juventus pondrá 40 o pondrá 80, mire usted, quédese aquí, que yo creo que le va a ir mejor.
Y sobre todo, Guas, porque, como bien dices, lo suyo es estar estable, estar en un equipo.
Hombre, por favor.
Identificarse con un equipo y que, joder, cuando te retires, la gente diga, Morata el del Atleti, ¿no? O Morata el de la Juventus, o Morata el... Que seas leyenda de un equipo, que es lo bonito que tiene el fútbol. Si eres un buen futbolista, evidentemente dinero no te va a faltar, momentos de prestigio no te va a faltar, portadas en los periódicos no te va a faltar. ¿Qué es lo que tienes que perseguir? Joder, pues ser leyenda de algún equipo. Y
pero su vida no ha sido precisamente esa, o sea, no ha tenido el afianzamiento en un
bueno,
equipo.
Bueno, no ha tenido la confianza, Gato, porque no es la primera vez que se marchó del Madrid, se fue al Chelsea y no fue un... Iba a decir fracaso, me sabe mal decir eso. No estuvo a la altura.
Sí, pero vamos a ver. Rossetti, ¿qué decía Rossetti?
No, quería decir que antes me he quedado con la frase de Ciro, que él se quiere
quedar. Es que el problema a lo mejor de Morata en estos últimos años...
Se hablaron de muchas cosas en esa hora y media de radio, pero Morata, lógicamente, focalizó la atención de todo el equipo convocado anoche por Luis Munilla en el tiempo de juego. Y por ahí eso nos da pie para preguntarles, César Abadía, a nuestros oyentes, precisamente por Álvaro Morata.
Sí, por el protagonista de ayer, hat-trick contra su ex-equipo en ese amistoso Atlético Juventus. Y hemos preguntado si te parece Morata el delantero titular para el Atlético de Madrid esta temporada. Más de 1000 votos. El 61% dice que sí, que le parece el delantero titular. Y el 39% dice que no.
Ojo, porque aquí votan seguidores de todos los equipos. Exactamente. Y de momento, aún así, Morata gana por goleada y le quiere la gente como titular en el Atlético de Madrid. Llegamos a las 3:30 de este lunes, 2:30 en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
La radio entra en una semana grande y eso que venimos de contar un montón de cosas, porque durante estas últimas semanas no hemos dejado de contar un solo partido de la selección española en el europeo femenino, ni un solo premio de Fórmula 1, de los grandes premios. Y es que esta semana pues empieza la Supercopa de Europa, empieza la Liga, es una semana en la que ya sobre todo los fans de los comunios, los fantasies y demás empiezan ya con los teléfonos móviles y las aplicaciones a echar humo, a hacer fichajes de última hora y a confirmar sus equipos. Lo dicho, es una semana grande de radio porque el fútbol, que lo mueve todo, esta semana viene con un título en juego y con el arranque de una de las mejores ligas, si no la mejor del mundo. Vamos a empezar por orden, por el partido que tenemos este próximo miércoles. Esa gran cita a las 9 de la noche, decimos grande, no es de los títulos marcados en grande, pero el Real Madrid, lo dijo el otro día Carlo Ancelotti, que va a luchar los 6 títulos que tiene en juego. Y todo pasa por ganarle al Eintracht de Frankfurt este próximo miércoles. Se incorpora Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Y ha vuelto, bueno, volvió de la gira, lógicamente, sana y salva. Yo creo que no se quedó, pero motivos tendría para haberse quedado en Estados Unidos Arancha Rodríguez. Muy
Hola,
buenas.
Hola, Javi, muy buenas. Pues sí, la verdad es que me podría haber quedado un par de semanitas más y hubiera entrado ahí y ya me hubiera habituado definitivamente al horario angelino.
Bueno, podrías haber visto más partidos de Gareth Bale, por ejemplo, también, que está, lo está petando también.
Sí, 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 que además, fíjate, juega, nunca es titular, porque me inscribí a esto de las noticias del grupo de prensa de Los Ángeles para conocer su actividad, si va a dar rueda de prensa y esas cosas, y siempre que me mandan la alineación veo que siempre es suplente, luego juega en las segundas partes, y otro día, por ejemplo, este fin de semana marca un golazo increíble, ¿no? Se le va a quedar pequeño. Yo creo que van a disfrutar de Gareth Bale, que se está adaptando a esa nueva competición.
Bueno, en el Real Madrid, dentro de los que salen, que van poco a poco, pues van saliendo algunos jugadores, lo importante, yo creo que no se ha escondido, lógicamente, que lo importante es salir, ¿no? Tampoco, ya sabemos un poco la tónica habitual de los fichajes, pero de momento, Miguel, lo importante es que los que se marchan no se les pueda echar de menos.
Sí, 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 más o menos como vienen contando Arancha y Melchor durante todo el verano, pues los deberes están hechos. Odriozola quiere seguir, aunque de momento es el último lateral derecho con el que cuenta Ancelotti. Mariano, salvo que llegue algo sorprendente de aquí al mes de agosto, también se queda. Así que nos esperan grandes novedades. Parece que Asensio y Ceballos van a seguir en la plantilla. A ver qué pasa en el mercado invernal, a ver si les convoca Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Y en cuanto al miércoles, entrenamiento esta mañana, sin novedades, todos a disposición de Ancelotti. No se ha hecho público la lista de convocados, pero va a viajar toda la plantilla mañana por la mañana a Helsinki a las 9, y en principio Ancelotti va a tener que hacer dos descartes, un futbolista de campo y el tercer portero, de cara a esa final contra el Eintracht.
Contabas también, Arancha, en la gira, que lo ya con bastante antelación, que lo previsible es que Ancelotti al final premie de alguna manera a los 11 que ganaron la Copa de Europa de París.
Sí, intuíamos, antes de que él mismo lo confirmara, que Ancelotti siempre o de entrada iba a apostar por los que le hicieron campeón, ¿no? Que seguramente vaya introduciendo cambios según vaya pasando la temporada, pero que lo normal es que empezara con los que acabaron, ¿no? Y así lo confirmaba justo además después del partido contra el Barcelona, que él lo explicaba a su manera, diciendo que él considera que esta competición forma parte de la pasada temporada y que por eso considera y cree que se debe premiar a los que jugaron. Y además nos avanzaba que contra la Juventus de Turín, que a priori pues era el último test, el test ya donde el Real Madrid se va a parecer más a lo que quería Ancelotti, el más serio de los tres, a pesar de que el primero fue el clásico, pero el Real Madrid llegaba para su primera prueba, bueno, nos decía que en ese partido iba a poner el once titular. Así que si hacemos caso, si no hay ninguna lesión, que no hay, porque hemos visto que el entrenamiento de hoy estaban todos, pues lo normal es que salgan los 11 que empezaron contra el Liverpool en la final de la Champions en París.
Anda, que si llega a haber venido Mbappé, le iba a haber dejado en el banquillo para este partido, ¿eh?
Pues mira, Mbappé todavía no ha jugado, pues está lesionado, sí, así sí, que sí, a lo mejor hubiera tenido que dejarle en el banquillo.
Vamos a ver, bueno, el caso es que parece lógico que, bueno, pues quiera premiarlos. Es un once absolutamente competitivo, lógicamente, con Rüdiger y Tchouaméni, que se van incorporando también a la disciplina y van dejando buenas sensaciones. Porque, claro, estamos hablando de que viene el Atlético de Madrid, ahora hablaremos con Javi Gómez, en modo, no sé si ciclón, pero el Barça también transmitiendo muy buenas sensaciones. Y el Real Madrid, a lo mejor, le echo de menos algún partido más de estos de pretemporada para lucirse y para que Ancelotti... Es verdad que sin tener muchas novedades, pero puede haber un poquito en qué punto está el equipo y a partir de ahí volver a generar una buena temporada, ¿no? No sé, Miguel.
Bueno, quizás este fin de semana se podría haber jugado algún amistoso más, pero bueno, tampoco conviene sobrecargar mucho las piernas. Se trabajó bien en la gira, ha aumentado la intensidad de los entrenamientos después de la salida de varios futbolistas este verano. Yo creo que Ancelotti está satisfecho. Esta semana hay dos primeros partidos ya de competición, son dos salidas, mañana viaje largo a Helsinki, el domingo viaje a Almería para jugar el primer partido de la próxima liga, así que bueno, pues ha decidido también que descansaran un poco los futbolistas, no hay lesionados, todo va bien de cara a este arranque oficial ya de la temporada.
Además, yo creo que en la gira vimos claramente un Madrid de menos a más, ¿no? Y es verdad que en tres partidos pues a lo mejor no te da tiempo a ver muchas cosas. Al Real Madrid le hubiera gustado jugar otro amistoso, pero la fecha tan temprana de la Supercopa y el inicio de la Liga pues impidió, por ejemplo, un amistoso que estaba previsto en México que se tuvo que cancelar, ¿no? Y en cuanto a las sensaciones, es verdad que a pesar de que tú dices que a lo mejor, oye, pues no son goleadas por 7-0, pero a mí el último partido de la pretemporada contra la Juventus me dio muy buenas sensaciones el Real Madrid, porque es el mismo equipo, más serio, yo creo que incluso como acabó la pasada temporada, y dando una sensación bastante importante de contundencia, y encima teniendo una opción A, que ya sabemos que funciona a la perfección, y esa opción B con jugadores como, por ejemplo, vimos ya más habituado, por decirlo de alguna manera, a la posición de falso 9 a Hazard, vimos a Asensio también que volvía por los fueros marcando, y luego yo creo que mucho músculo y mucho rock and roll, como dice Ancelotti, en el centro del campo con Tchouaméni, con Camavinga, que creo, y Rüdiger, que van a dar grandes tardes de gloria al Real Madrid.
Hombre, yo creo que el centro del campo lo tiene bastante apuntalado, pero a mí me siguen quedando algunas dudas de cuál es el plan de Ancelotti o qué es lo que mejor puede funcionar en el caso de que falle Benzema, de dos cruzados, porque al final se va a depender mucho de cómo pueda estar el francés, y a partir de ahí, bueno, pues si se confía en Hazard y en otros planes y tal, pero no sé, yo de momento, de entrada y de partida, de cara a este primer partido oficial y luego el debut frente a la Almería, no sé.
Bueno, a ver, yo creo que Ancelotti es inteligente dándole este partido a los que ganaron la final de la Champions. Yo creo que incluso si estuviera Mbappé, yo tendría dudas, te lo digo en serio, de que fuera titular en este partido. Yo sí. Por leyes del vestuario de Ancelotti. Y a partir de aquí, bueno, pues a mí lo que más me ha sorprendido es que, en principio, según ha dicho Ancelotti, Rüdiger no parte como titular, que va a mantener esa pareja de centrales con Álava y Militao. Se mantiene de salida Mendy en el lateral izquierdo y luego vamos a ver cómo evoluciona.
Bueno, en realidad, Miguelito, lo que él dijo, que no le iba a poner en los laterales, o sea, en la...
Pero que no iba a tocar a los centrales.
Que no iba a tocar a los centrales, pero dijo que, o sea, no descartó la posibilidad de que Rüdiger le podamos ver por la banda izquierda, de lateral. O sea, quiero decir que no descartó que fuera a ser titular, sino que en principio le iba a arrancar con Álava y con Militao, que habían funcionado la temporada pasada.
De todas formas, como ya dijo Ancelotti el año pasado, cuando iniciaron la temporada de titulares Bale y Hazard, Luego el césped dicta justicia, dicta sentencia. Así que bueno, vamos a ver si Casemiro eleva el nivel del año pasado. Eso retrasaría la irrupción de Tchouaméni. Y luego pues vamos a ver cómo se van comportando los titularísimos, como por ejemplo Valverde, que el año pasado tuvo una reunión final espectacular.
Bueno, yo creo que va a haber muchos partidos de aquí al parón del Mundial, que este año además el calendario es un poquito diferente y entonces eso va a condicionar todo. De hecho, el Real Madrid va a hacer como dos pretemporadas, la que ha hecho ahora y luego hará una en el mes de noviembre con los jugadores que no vayan. Y yo creo que esas circunstancias que son nuevas para todos, pues van a modificar los planes de los entrenadores. Y yo creo que va a haber minutos para todos, porque de aquí a noviembre va a haber jornada miércoles, domingo, entre Champions, sí, y la Liga y otras competiciones.
Y lo decía, me parece que era Pep Guardiola, justo en la previa del partido, de ese primer partido frente del Manchester City, efectivamente apuntando que va a ser una temporada rara y que lo importante va a ser llegar lo mejor posible a ese parón, precisamente porque luego toca como volver a reiniciarse, a empezar de cero. Lo hemos visto en otros deportes, donde de repente te pilla una competición continental, te puede pillar en febrero, te pilla en noviembre, te rompe todos los planes. Y lógicamente esto, los equipos como el Madrid, por ejemplo, que encima tiene tantos internacionales, pues puede suponer dos temporadas distintas en una. Pero bueno, a lo mejor es anticiparse,
Es que es todo muy rara, ¿no? antes del Mundial hay 14 jornadas de Liga y 6 de Champions. Es decir, que se va a jugar la primera fase, y luego en diciembre, teniendo en cuenta que la final del Mundial es el 18 y que obviamente no se pueden celebrar jornadas de Liga, aunque España cayera prematuramente eliminada, pues no hay ninguna jornada de Liga hasta las uvas, hasta el día 31 de diciembre, que el Madrid cierra el año jugando en Valladolid.
Y fíjate luego el inicio, Miguelito, porque luego está la Supercopa de España, que tendrá que jugarse en enero.
Sí, Copa del Rey para Reyes.
La Copa del Rey, el Mundial de Clubes, que todavía no tiene fecha, pero viendo cómo se jugó el año pasado, pues seguramente a lo mejor se juega en febrero. O sea que el Real Madrid va a tener ahora que sacar muchos puntos y mover mucho, porque luego también en enero va a necesitar rotación de plantilla. Y a eso acumularás el cansancio de los futbolistas de los partidos que jueguen en el Mundial.
Y me está entrando sudores fríos.
Sí,
me está entrando sudores solo de pensarlo.
Vas a estar mejor en noviembre.
Jolín, madre mía, ya te digo. Mejor verlo todo desde lejos, en fin. Que, por cierto, uno de los que... Yo no sé si ha salido ya de la rampa de salida, le apuntabais, Vallejo, ¿no? Que en principio estaba ahí, de momento parece que como va contando y además le viene bien para tener algún refuerzo en el... Bueno, algún refuerzo, algún repuesto en la posición de central...
Bueno, yo comentaba contigo que Vallejo, para mí, es uno de los futbolistas que con más intensidad hemos visto entrenar. Es alucinante el compromiso que tiene, aun sabiendo que Ancelotti, evidentemente, no cuenta con él, por lo menos de entrada. Y fíjate que veo una opción para el lateral izquierdo, porque todos los partidos que ha jugado Vallejo en pretemporada lo ha hecho en ese lateral izquierdo. Vamos a ver cuál es su futuro, porque es verdad que en el Real Madrid fueron claros, en principio pues ni con Mariano, ni con Odriozola, ni con Vallejo se contaba, aunque yo creo que Vallejo se ha ganado pues por lo menos el cariño de porque no lo va a hacer Ancelotti por eso, ¿no? Pero el reconocimiento de Ancelotti, que ha visto cómo entrenaba, y de esos tres futbolistas que a priori no estaban en la lista de los favoritos para continuar, pues es el único de ellos que ha tenido minutos en todos los partidos de la pretemporada.
El derecho a estar ahí en las listas, a disfrutar, claro que sí. Y bueno, vamos a ver, en principio no tenemos lista, Miguel, pero se espera que en las próximas horas ya conozcamos la lista de convocados. Irán todos, ¿no?, en principio, y el viaje es mañana.
Sí, por lo que hemos sabido va toda la plantilla. No sé si el club la hará oficial la lista esta tarde o bien mañana por la mañana. Recordemos que el vuelo es pronto, a las 9. No hay lesionados, así que irán todos. Un descarte de campo y otro de portería tendrá que hacer Ancelotti. Mañana el equipo a las 8 se va a ejercitar en el Estadio Olímpico de Helsinki, donde el miércoles disputará esa Supercopa de Europa contra el Eintracht.
Pues te vamos escuchando a lo largo del día, sin novedad, Miguel Ángel.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, Arantxa.
Hasta luego, un beso.
Vamos a ver si hablamos un poquito de Morata.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Yo no tengo dudas de que ahora mismo en la lista de música, iba a decir en los MP3, en los iPod, pero eso ya se me queda hasta viejo, de Javi Gómez, pueda estar por algún rincón ese hit del Morata se va, Morata se queda. Te ha faltado nada para cantármelo antes, Javi.
Bueno, es que es tremendo, ¿no? Pero es una realidad.
¿Quién
no, no hemos mentido a nadie. Desde que empezó la pretemporada, Morata se va, Morata se queda, Morata se va.
Es surrealista que estemos hablando de este jugador con esta circunstancia.
Como si fuera un cualquiera. Y no lo es. Y lo estamos viendo y lo vemos con España y lo vimos con la Juve y lo hemos visto en la pretemporada con el Atleti. Es cierto que tiene mala prensa. El otro día lo decíamos. Ricky Puig tiene buena prensa. Morata tiene mala prensa. Pero no se puede cambiar. Nosotros intentamos remar un poco a favor. Pero bueno, es que el que ha remado en la pretemporada ha sido él solo, porque ayer se marcó un partidazo tremendo jugando de espaldas. Creo que tiró solo 3 tiros a puerta.
Sí, justo. Hizo pleno, sí, sí.
Y el otro día contra el Cádiz jugó de maravilla. Contra el Manchester le dio la asistencia a Joao Félix. Estuvo un poco más flojo contra el Numancia, pero bueno, era un partido en el que se midieron un poco porque era el primero de pretemporada. Pero el nivel de Álvaro Morata es del delantero titular de la selección española. Entonces, ¿cómo no lo va a ser en el Atlético de Madrid?
Es verdad que, a ver, no están llamando a la puerta a cualquier equipo en la Juventus de Turín, que es otro de los equipos potentes en el viejo continente, pero sí sorprende que esté dando tantos bandazos en los últimos años, ¿no? Tantas entradas, salidas, primero del Madrid, luego en el Chelsea, luego volvió al Chelsea después de pasar por el Atlético, luego la Juve, o sea que es... Sí, suena un poco surrealista, ¿eh? Para estar hablando de uno de los delanteros, seguramente más en forma de... Sí,
pero ninguno de esos es un equipo de pueblo. O sea,
por eso.
No hay ningún paso en su carrera que haya dado malo. Puede salir mejor o peor, pero todos los equipos que le han querido han sido equipos fuertes de Europa, equipos con aspiraciones, como lo es este año el Atlético de Madrid. Entonces, aquí el problema es que el Cholo, en su planificación de plantilla, quería 4 delanteros, que empezó la pretemporada con 5, pero... ¿Cómo te quitas a Álvaro Morata? O sea, por mucho que lleguen con mucho dinero, ¿cómo fichas un recambio de Morata? ¿Cuál es el recambio de Morata?
No, claro.
¿A quién vas a pagar 30 millones por como recambio? Es imposible.
Ahora, quédate con Morata y ponte a hacer el 11. Juan Gato, muy buenas.
Muy buenas, Javieres.
Javieres, aquí estamos, sí.
Los Javis
de la COPE. Gato, ¿qué hacemos con Morata? Sí. Aparte de que se lo podría quedar tranquilísimamente el Atlético de Madrid porque le va a venir... Perfecto, por lo menos es lo que ha demostrado el delantero. Y claro, ¿y qué hacemos? Es que si le sacas.
Pues, si le pones. Yo creo que lo explica bien Javi. El que se lo ha ganado, se ha ganado ese derecho, es el propio Álvaro, porque se lo ha currado. Y partía como quinto delantero al principio de pretemporada y ha terminado la pretemporada siendo el primer delantero. Con goles, con razones, con buenos movimientos, con buena aportación al equipo. Y yo creo eso también al Cholo. Según me decían ayer, le tiene convencido porque ha sido el propio Álvaro el que ha cambiado el estado de las cosas. Acuérdate, fíjate, salvo de la distancia, ¿te acuerdas aquella temporada del Madrid con Amavisky y Zabalano que estaban descartados y luego le ganaron la liga aquel a Valdano? Pues
sí,
un poco
señor, claro.
En este sentido, pero en el caso de Álvaro, el meme ese que se ha hecho de Álvaro Morata se va, se queda, es un poco por lo que corresponde a su trayectoria. Si tú miras su trayectoria en los últimos años, es que es Atlético Madrid, Juventus, Atlético, Chelsea,
claro,
Atlético,
eso.
Chelsea, Real Madrid, Juventus. Entonces, en esa incertidumbre se ha movido. También es cierto que eso es bueno para la gente que le lleva, que Juanma López es un futbolista con el que se ha hecho mucho negocio, porque se ha hecho mucho dinero con él. Y yo creo que la cuota de valoración en el mercado suya, estando bueno en esa cifra que se ha hablado de 35 millones, pero es un futbolista que está cotizado. ¿Qué pasa? Que yo creo que Álvaro, el único pero que le puedes echar en cara es que no es un tipo que te garantice 25 goles por temporada, que yo creo que le falta a un 9, pero lo que le está dando desde luego en esta pretemporada y lo que le ha dado al Atlético de Madrid me parece que es bastante bastante aceptable, y yo creo que eso es lo que ha cambiado un poco el estado de las cosas, que esos 4 delanteros que quería Simeone al principio pueden ser 5 en este estado de salud goleadora que está ofreciendo Álvaro.
Pero además, fíjate, porque a mí me comentaron hace unos días que al principio de la pretemporada Álvaro Morata tiene una conversación con el club y le dicen: Álvaro, eres el quinto delantero. Si te quieres quedar, tienes que partir desde cero. Desde entonces hay una conversación con Simeone. Oye, Morata se queda. Simeone le dice, va a partir desde cero, se lo tiene que ganar. Y efectivamente, sí, parece que Álvaro Morata de cabeza está muy bien, porque no es fácil que te digan, vas a ser el quinto delantero, te lo tienes que ganar. Y se lo ha ganado solo con 4 partidos y con todo el trabajo que ha hecho en pretemporada. Porque ahora mismo, claro, yo creo que no hay ninguna duda, Joao Félix y Morata están por delante de los demás por rendimiento.
De Cuña, de Griezmann y de bueno de Correa. Pero es verdad que yo creo que esa salud también mental para un jugador que se ha movido en esa incertidumbre que te he dicho antes de estar en tantos equipos, porque claro, estás jugando en equipos que son top y que tienes que dar el máximo nivel. O sea, si estás ahí es porque lo has merecido. Otra cosa luego los rendimientos que puedas tener a lo largo de la temporada, pero me parece que es un futbolista que su estado óptimo no hace de menos a nadie. Entonces yo creo que eso, conociendo como conoce el Atlético de Madrid, le puede sacar mucho rendimiento en una temporada que lo decía Lemar ayer, que fue también uno de los destacados del partido, que el objetivo, según se va a ver, es llegar al Mundial con la mayor acumulación de puntos posible para luego afrontar el resto de temporada en las mejores condiciones posibles.
O sea, ahora mismo, de cara al debut de este próximo fin de semana en el derbi frente al Getafe, vuestra delantera, Javi, ¿es Joao Félix Morata, al igual que en el día de ayer?
Totalmente, para mí sí. Sí.
Para ti
el
también,
bicho,
¿no?
El bicho es Morata, sí, y hay que tirar con él, apostar por él, y yo creo que ahora mismo son indiscutibles los dos, tanto Joao Félix como Álvaro. Además, se ha visto que se han compenetrado muy bien cada vez que han jugado juntos.
Javi, que nada, Vitsse llegaba como mediocentro y se está empeñando en hacerlo bien en el puesto de central.
Pues fíjate que es la única duda que yo tengo para el fin de semana, porque es el último test de la temporada, el que se jugó ayer. Yo pensaba que el 11 que saliera ayer iba a ser el titular el próximo día 15 contra el Getafe, pero claro, te chirría eso de ver a Vitsse como central, y si Jiménez está recuperado, ¿qué pasa con Jiménez? Porque Jiménez es uno de los pesos pesados del vestuario, es un tipo de la confianza de Simeone. Entonces, si Jiménez está bien, Vitsse le va a quitar el puesto. Yo, para mí, es la única duda que tengo, porque lo demás creo que va a ser muy parecido a lo de ayer, a no ser que pueda entrar Carrasco por Saúl, pero lo demás yo lo veo igual.
Y fíjate, al final, Gato, hemos hablado, normalmente lo hacemos, de los fichajes y tal en pretemporada, y al final, con la simple llegada de Nahuel y de Vitsse, ya está, completada la plantilla, y de momento, jolín, pues que pinta muy bien este Atlético de Madrid.
Sí, hombre, el fondo no deja de ser una plantilla que todos coincidíamos que era la mejor o una de las mejores de la historia del Atlético de Madrid, y la favorita para ganar para ganar otra vez el título de Liga. Luego las cosas salieron como salieron, pero no hay que olvidar, yo creo que aparte del nombre de Vitsse, que es un refuerzo, que yo creo que el único que no duda de él es el Cholo, porque está viendo y está tiene un puesto garantizado, sea o bien de central o en el medio campo, aunque también la prueba que hizo ayer de Coque y Lemar le gustó bastante. Pero parece que no hay que olvidar que ha llegado Saúl, que vuelve Saúl, y ha vuelto Saúl en un estado
y comprometido.
Que se aproxima a la mejor versión de Saúl que hemos visto del Atlético de Madrid, y eso también es muy bueno,
Y es importante que quiera jugar. Ya digo que quiera jugar, no, sí, que quiera jugar en su sitio, que quiera jugar en general, sea sí, de carrilero, de mediocentro, de lo que le toque. Y ayer lo vimos, sí, y además le da.
Es que yo creo, Javi, que eso es lo que le contraría, que siempre el último año antes de irse al Chelsea le fastidiaba verse que cada vez se tenía que regar o a lateral izquierdo o incluso de central, es decir, nunca en la posición
Si él tiene la cabeza bien, es una bendición para el Cholo, porque puede hacer una defensa de 5, luego puede subirle y jugar con 4 en el medio, le da más posesión que Carrasco, o sea, para diversos momentos de los partidos, Saúl es muy aprovechable para el Cholo. Yo creo que eso, el que se tiene que dar cuenta es Saúl, no el Cholo, porque el Cholo ya lo sabe. Sí.
Al final, en cuanto a incorporaciones que las daba por cerradas Enrique Cerezo, y las salidas parece que también, o sea, que esto se va a quedar así tal cual, y de momento pues no pinta mal. Bueno, cabe recordar que el debut del Atlético en Liga es el lunes que viene, 7 días, será a las 7:30, así que de momento, bueno, pues una semana larga, imagino que para prepararlo todo a punto, ¿no, Javi? Hoy imagino que la plantilla descansa y a
sí, preparar. Hoy la plantilla descansa, llegaron ayer a última hora, sobre las 11 de la noche, y hoy descansan, mañana vuelven a entrenar, pero vuelven por la tarde. Entonces es el único día que tenemos el planning. Vamos a ver si... Yo creo que ya no van a seguir las dobles sesiones, con lo cual el miércoles ya harán el entrenamiento normal, que es entrenar por la mañana.
Perfecto. Juan.
Y sobre todo, Javi, una cosa, sí, muy atentos a, y con muchas ganas de escuchar la primera comparecencia de
Simeone. Sí, se ha echado de menos, ¿eh? Sí, sí, hombre, sí, sí, que sí tiene, madre mía.
Además, fin, lo escucharé de vacaciones, que siempre sabe mejor.
Desde la distancia, sin tener que arrimarse al toro y a ver qué pasa, ¿verdad?
Sí, claro, sí, totalmente. Sí. Ahí le dejo a Antoñito, él saca el capote y ya lo hace él.
Bien. Claro que sí, pues eso lo hace bien también. Tenemos muchas ganas de escucharle, sí, señor, a Simeone como voz autorizada, más que autorizada en el Atlético de Madrid. La semana va a ser larga. Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Vamos a hablar del Rayo. Rubén Carballo, muy buenas.
Buenas, jurado.
Donde la buena noticia, bueno, pues la está protagonizando la afición. Porque además, desde que se puso en marcha la campaña de abonados, la gente tiene ganas y se han pasado por el Estadio Vallecas.
Sí, bueno, ya sabemos que la afición del Rayo Vallecano está más que unida con su club, están siempre encima y lo están demostrando antes de que arranque la liga. Ya sabemos que se han superado los 4.100 abonados en el tercer día de renovaciones. Hemos visto ya colas esta mañana en el Estadio Vallecas, este fin de semana también. También lo están haciendo por la web, o sea que, bueno, está respondiendo la gente, esa base social del Rayo Vallecano tan fuerte, y bueno, pues seguirá creciendo el número hasta el domingo, que tienen tiempo para hacerlo.
No teníamos dudas, y aparte que nos apetece ver a Vallecas otra vez el estadio lleno, ya después pasadas las obras, un poquito de chapa pintura, y bueno, dicen también que han remodelado y han dejado, sí, bien asentada la grada, sí, que tenía problemas, así que bueno, recuerden que el Rayo juega frente al Barça el sábado a las 9. Tenemos ahora mismo dos jugadores un poquito en el alambre, ¿no?
Sí, tanto Falcao como Mario Hernández. Hay que recordar que Falcao tuvo molestias, no jugó, bueno, ni siquiera estuvo convocado para el partido contra el Valladolid, último de la pretemporada, el viernes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Iraola lo quiso reservar para el partido de Liga, así que, bueno, en principio jugará el partido contra el Barça, pero le tiene ahí un poco entre algodones. Y luego Mario Hernández, todavía no sabemos lo que tiene, se lesionó en la primera parte de ese partido contra el Valladolid. Iraola no supo decir que tenía entre los medios el viernes, así que bueno, va a haber que esperar esta semana, pero básicamente el 95% de la plantilla está disponible para Andoni Iraola.
Bueno, son dos piezas importantes, sin duda. Gracias, Rubén.
Gracias, jurado.
Y en el Getafe, Erika Morales, muy buenas.
Bueno.
Bueno, pues las sensaciones no terminaron de ser buenas en ese amistoso frente al Albacete, y eso que debutó Borja Iglesias, al que hay muchas ganas de ver.
Sí, el ritmo sí que fue bastante tranquilo para el Getafe, fue el último amistoso para ellos en una pretemporada bastante irregular, ya que hay que recordar que no han conseguido la victoria en ninguno de sus partidos. Los ojos estaban puestos en Borja Mayoral, que partió como titular y sí que en la primera parte generó una ocasión. El partido sí que se fue a cero al descanso y ya fue en la segunda parte cuando Higinio por el Albacete hizo ese gol del partido.
Y por cierto, también apuntamos un nombre ya en cuanto a la rampa de salida, un jugador que ha salido del club azulón.
Sí, es Xavi, el mediocampista que se ha ido a la Ponferradina, cedido para esta temporada. Eso sí, sin cesión a compra.
Sin opción de compra, Xavi cedido a la Ponferradina, equipo de la segunda división. Gracias, Erika. Vamos terminando.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Bueno, César Abadía, muy buenas.
Buenas, jurado.
Tenemos ya lista de 17 para el primer amistoso de España, ¿no? En esa preparación para el Eurobásquet.
Sí, 4 descartes de Escariolo que ha hecho esta mañana. Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvo y Héctor Alderete, que no viajarán esta tarde a Grecia. Mañana partido amistoso contra la Grecia de Giannis Antetokounmpo a las 6 de la tarde. Tampoco viaja Sergio Llull, que está por motivos personales apartado y vuelve este miércoles. Y el que sí que estará es Garuba, que ayer se incorporó a la selección. Y nada, la buena noticia también en la sub-18, que ayer ganó el europeo 68-61 por 7 ante Turquía y supone el tercer oro de España en este verano en baloncesto. Y nada, Izan Almansa MVP, que después de ser MVP en el Mundial sub-17 volvió a ser ayer MVP, apunten ese nombre.
Motivos para estar orgullosos de la cantera y de la nueva generación que viene pisando fuerte. Gracias, César.
A ti.
Y viene pisando fuerte Andrea Peláez a las 8:30, Deportes Cope La Linterna, Luis Murilla en el partidazo a las 11:30 y más deporte en todos nuestros boletines, cope.es y por supuesto todas nuestras redes sociales. ¡Feliz lunes! ¡Sigan en Cope!